en ti, sabemos de que tú tienes el poder para poder hacerlo, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a agradecerte en todo momento, en la angustia, en la prueba, como en la calma y en la felicidad. Señor, que dependamos de ti siempre, no solo en los momentos malos, no solo en la tormenta, sino también en la calma, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por sintonizar en este momento con nosotros, ahí en sus casas. Les mandamos un cordial saludo a todos y esperamos que no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros mientras exponemos la palabra de Dios. Y en este día, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de la fe en Dios. Vamos a hablar acerca de la fe en Dios. Y si tienes tu Biblia ahí o lo puedes buscar como puedas, quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo número 13. Libro de Lucas, capítulo número 13, y vamos a leer esta porción bíblica que tiene mucho que decir ante tal situación que estamos enfrentando en estos momentos. Lucas 13, de los versículos del 1 al 5, dice así: En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿y pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este relato es un relato muy interesante, es una historia muy interesante, porque tenemos aquí una pregunta acerca de un evento trágico que acababa de suceder. Y tenemos una respuesta, creo yo, muy importante de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres estaban preguntando sobre aquella tragedia que acababa de ocurrir en aquella zona. 18 personas habían muerto porque les cayó encima una torre. Versículo 4 nos dice que fue la torre en Siloé. ¿No es cierto que cuando estamos ante la tragedia, uno se comienza a hacer un montón de preguntas? Muchos pegan el grito al cielo y es muy fácil, después de ver algo así, como una tragedia así, pedirle a Dios que te proteja, que te ayude. Imagínate por un momento que estás guiando en tu carro, vas por la carretera, cuando de repente se te pone enfrente un camión de esos grandes que llevan carga. Sería muy difícil para ti en ese momento, al ver el peligro enfrente, pegar un grito al cielo y decirle: Dios, ayúdame, ¿verdad que no? Pues esa pregunta, este tema del sufrimiento, ha sido uno que muchos se han hecho y ha sido el tema de discusión a través de los años. Y en esta porción bíblica vemos cómo Dios habla a su pueblo de cómo sobrellevar esa realidad de la vida que todos conocemos y lamentablemente en estos días muy de cerca, aquel tema del sufrimiento. Vamos a pasar malos ratos. Vamos a ser enfrentados con situaciones que pensamos que no merecemos. Esta porción bíblica que acabamos de leer nos debe trasladar entonces a aquellos tiempos. Y para entender lo que Dios quiere decirnos hoy en día, tenemos que meternos en la mente de los que estaban oyendo este relato originalmente. Entonces, primeramente tenemos que entender lo que sucedía en aquellos tiempos y lo que la gente pensaba en aquellos tiempos. Ellos pensaban, la mayoría, como hoy en día tal vez, si algo malo te pasaba a ti, si un mal llegaba a tu casa, si estabas pasando un mal rato o si estabas sufriendo, la razón tenía que ser porque estabas pagando un pecado. Algo habías hecho para merecer las circunstancias difíciles por las que estabas pasando. Y la razón por la que las estabas pasando era posiblemente y probablemente, mucha gente decía, por tu mal comportamiento, tu desobediencia. Y eso había traído el mal sobre tu casa. La gente pensaba así. Y aún hoy en día hay mucha gente que piensa así. Piensan que Dios está en los cielos viendo quién se porta bien, quién se porta mal. El que se porta mal, pues lo tacha de malo y le pone encima una nube gris para que lo moleste toda su vida. Pues, para que no pensemos así, por eso es tan importante y tan vital que nosotros vayamos a las Escrituras para ver cómo realmente es Dios, porque obviamente Dios no es así. La palabra de Dios es la lumbrera a mi caminar y está aquí para corregir y para redarguir esos malos pensamientos acerca de Dios, porque ese no es el Dios de las Escrituras. Dios no es un Dios arbitrario, condicional, caprichoso. No, Dios es bueno. La Biblia dice que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Y lo que acabamos de leer es una respuesta magistral a esta especie de pensamiento. Y espero que en esta noche tú permitas que tu corazón se mantenga abierto para ser corregido, para ser redarguido, si tú pensabas que Dios era de esa manera. Él es bueno. Ahora, al estudiar esta conversación que entre Jesús y aquellos hombres, mi oración para ti en este estudio es que la palabra de Dios te ilumine, nos ilumine y nos guíe a toda la verdad. Que Él te responda aquellas dudas que posiblemente estás sintiendo en estos momentos. Y que aprendas entonces a tener una plena confianza en Dios, sin reservas. Entonces, rápidamente, quiero enseñarte la primera cosa que no debemos de hacer cuando la tragedia pega en casa. Quiero enseñarte lo que no debes hacer. De ahí quiero enseñarte lo que sí debes hacer. Entonces, comencemos. Primero, quiero enseñarte qué no hacer durante una tragedia o un mal rato o un sufrimiento o una muerte o un dolor. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Y la primera cosa que no debemos hacer es, no debemos de abandonar nuestra fe en Dios. No debemos de abandonar nuestra fe en Dios. La historia que acabamos de leer en Lucas 13 es muy triste. 18 personas murieron aplastadas por una torre. Ahora, una pregunta. Aunque sea muy triste escuchar de la muerte de otros, ¿cuál duele más? ¿Escuchar que 18 personas desconocidas murieron trágicamente, aunque sea triste? ¿Pero cuál te afecta más? ¿Eso o que un familiar tuyo se muera? Pues obviamente tu familiar. Aunque sea triste escuchar de la muerte de la gente, por diversas razones alrededor del mundo, esa pérdida cercana es igual a el dolor y el sufrimiento tal vez que el mundo entero está sintiendo de esta pandemia. Produce un dolor intenso. Y perder a alguien así de repente, sin previo aviso, que no estaba enfermo, que muera trágicamente de esa manera, cae encima de ti como una torre pesada y puede llegar a aplastar tu fe si no tienes cuidado. Puede hacer que tú le des la espalda a Dios y que lo abandones. Pero cuando la tragedia pega en casa, lo primero que no tenemos que hacer es abandonar nuestra fe en Dios. No debemos de dejar de confiar en el Señor. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque hay una razón por la que te estoy diciendo esto. Porque puede sonar muy fácil. Parece una alternativa atractiva y buena decir, ah, bueno, como me pasó tal cosa, pues voy a dejar de confiar en Dios. Pero te voy a demostrar que eso no solo es una mala decisión, tampoco ayuda de nada, en nada. Alejarnos de Dios en medio del sufrimiento no tiene ningún beneficio. No tiene positivo alguno. No va a hacer la tragedia doler menos. No va a hacer que el sufrimiento deje de estar ahí. No va a sanar la herida. Es más, abandonar tu fe en medio de la tormenta, yo diría que agrega más problemas que quita. Porque cuando abandonas tu fe en Dios, cuando dejas de creer, no solo no resuelves tu problema, sino que pierdes algo. Pierdes la habilidad de poder quejarte. Y ahorita te voy a explicar por qué. La tendencia de los seres humanos es negar la existencia de Dios cuando ven cosas malas. Pero te voy a enseñar cómo negar la existencia de Dios, decir que no hay Dios, te quita el poder reclamar. ¿Por qué? Bueno, alguna gente dice que el simple hecho de que porque hay maldad, que hay sufrimiento en el mundo, de que ven tantas cosas malas, eso tiene que significar que no hay un Dios. Algunos dicen por ahí, y si hay un Dios, si de acaso existe un Dios ahí arriba, y Él está viendo todo este sufrimiento, y Él no hace algo para intervenir, entonces eso quiere decir que el Dios que está en los cielos no es un Dios bueno, y por ende no es Dios. O también dicen, si Dios está en los cielos viendo toda esta maldad y Él no puede pararla, entonces no es todopoderoso. De igual manera, no hay un Dios. Todo eso apunta a que no hay un Dios, dicen ellos. Si hay un Dios y no detiene la maldad, entonces no puede existir el Dios de las Escrituras. Y mucha gente sigue esa línea de pensamiento, creen que es razonable y el resultado es que resultan abandonando su fe en Dios. Bueno, wow, puede sonar muy bueno ese argumento, pero mucha gente cree que dejar de creer en Dios te lleva a ser libre. Pero te voy a decir por qué eso es una mala idea. Es la peor idea. Te dije que la primera cosa que no debemos de hacer en la tormenta es abandonar nuestra fe en Dios. Y ahora te voy a decir por qué. Carlos Darwin, el padre de la teoría de la evolución, tuvo una hipótesis. Él decía que todas las especies del mundo habían evolucionado de una sola. Él decía que la razón que tenemos diferentes especies fue por un método llamado la supervivencia de los más aptos. Ponme atención. En este proceso, las especies más débiles se mueren porque no son aptas para sobrevivir y las más fuertes sobreviven. En la evolución, en la supervivencia del más apto, la muerte entonces es algo bueno. Porque gracias a la muerte, en este mecanismo llamado evolución, perdemos a los organismos más débiles y tenemos entonces el resultado que nos quedamos con los más fuertes. ¿Qué tiene que ver eso con lo que les estoy hablando? Bueno, si los que creen en la evolución dicen también negar la existencia de Dios, entonces ellos caminan por este mundo con una cosmovisión donde dicen que no existe un espíritu, el universo es materia solamente, no hay un mundo espiritual, no hay un Dios. El punto es este. Si tú abandonas tu fe en Dios y lo cambias para creer en esto, entonces pierdes la habilidad de poder quejarte. Porque el mecanismo por el cual tú y yo estamos aquí, si no hay Dios, es la evolución. Y en la evolución, la muerte es algo bueno. La pandemia es algo bueno. Toda la gente débil está muriendo y los fuertes estamos quedando. Los más aptos estamos sobreviviendo. Si no hay Dios y los aptos sobreviven, entonces, ¿de qué te quejas? ¿Por qué pegas el grito al cielo? ¿Por qué mencionar el sufrimiento? No existe. Si no hay Dios, todo es permitido. Darle la espalda a Dios en medio de la tormenta no ayuda en nada. Abandonar tu fe en Dios para escoger vivir mejor con una cosmovisión donde no hay un Dios, o sea, una cosmovisión naturalista, lo único que produce es que pierdes la habilidad de poder quejarte del sufrimiento y de la maldad en el mundo. Darle la espalda a Dios no resuelve tus problemas, solo los cambia por otros. Ahora te quejas porque ves la maldad, pero si no hay un Dios, ¿de qué te quejas? No te alienta, no te da más fuerzas y encima de todo te quita la habilidad de poder reclamar. Entonces, no debemos de perder y abandonar nuestra fe en Dios. No le des la espalda a Dios. No dejes de creer en Él. Porque la alternativa te deja con las manos vacías. Ahora, quiero que regresemos a la lectura que leímos y vamos a ver la respuesta de Jesús al sufrimiento, porque todavía vamos a sufrir. Hay un Dios y sufrimos. Solo porque crees en Dios, esto no quiere decir que todo te va a ir bien. Entonces veamos la respuesta de Jesús ahí mismo, en el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow. La respuesta de Jesús es muy dura, pero es necesaria. Es la respuesta que el mundo necesita escuchar en estos momentos. Jesús les dijo ante tal tragedia, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué Jesús les dijo eso? Bueno, el Señor vino a una misión a este mundo. ¿Y cuál es esa misión? Rescatar lo que se había perdido. Y el Señor quiere que estos hombres sepan algo. Que aunque aquellas personas murieron en aquella tragedia, aplastados por una torre, hay algo aún más trágico que te puede pasar si no te enfocas. Hay algo infinitamente peor que la muerte aún, que caería encima de todos los hombres que no se arrepienten. ¿Y qué es eso que está encima de todos los hombres que no se arrepienten? Esa es la justicia de Dios. La Biblia dice en Ezequiel 7:8, ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Hay algo de peso infinito que cada ser humano está cargando sobre su cabeza, y es la manifestación de la justicia de Dios en contra de la maldad. Jesús vio a estos hombres en su condición caída, enfocados en algo paralelo. Ellos están clavados pensando en el por qué aquellas personas habían muerto, pero no se dan cuenta que ellos también están a punto de ser aplastados por algo, y ese algo es el peso de la ira de Dios que desciende sobre la maldad de todo el mundo. ¿Tú quieres entonces que Dios quite la maldad del mundo? Pues noticias para ti y para mí, nos tiene que quitar a nosotros también. ¿Realmente quieres lo que estás pidiendo? ¿Realmente lo has pensado bien? Y aquí viene la respuesta magistral del Señor para todos nosotros. Aunque parezca la respuesta de Jesús que no tiene nada que ver con la pregunta que le hicieron, Él está viendo algo más allá. Él sabe que toda la gente que muere sin Dios, de la misma manera, perecerán aplastados como aquellos que murieron por aquella torre. Todos morirán aplastados por la ira de Dios en su pecado. Entonces ahora tiene muchísimo más sentido la respuesta del Señor. Y ahora te das cuenta que fue la respuesta más amorosa que alguien pudo haber dado ante una pregunta así. ¿Qué? Cuando un doctor te dice que te estás muriendo de cáncer y te da las diferentes alternativas para que tú te puedas curar y sanar, ¿es malo el doctor? ¿Te enojas con el doctor? ¿Acaso él tiene la culpa de que tú estás enfermo? Pues de la misma manera, el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso y Él es el médico que nos está dando la solución para nuestra enfermedad. ¿Y cuál es esa enfermedad? La muerte eterna. Y Él quiere decirnos la verdad de cómo podemos ser curados. ¿Y cuál es esa verdad? Que si tú no te arrepientes de tus pecados, tú morirás de la misma manera que aquellos hombres en aquella torre. Ahora, quiero aclarar algo. Dios no es un ogro. Dios no está en los cielos riéndose del sufrimiento de la gente. Dios no es sadístico. No, Dios es bueno. Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Dios quiere que tú vivas, no que mueras aplastado. Y aquí viene entonces la gran lección de esta historia. Aquí viene el meollo del asunto. La gente quiere que Dios limpie toda la maldad que hay en el mundo. Algunos dicen que porque hay maldad no puede existir Dios. Pues déjame decirte que un día Dios va a hacer eso. Él va a limpiar el mundo de toda la maldad en el día del juicio. Él ha dicho que va a ser un cielo nuevo y tierra nueva. Pero ten mucho cuidado con lo que pides, porque la justicia de Dios es mucho más alta que la tuya y la mía. Su estándar es perfección. ¿Eres perfecto? ¿Estás limpio de pecado? ¿Está limpia tu conciencia? ¿Eres intachable? Pues si no lo estás, mi amigo, tengo una buena noticia para ti. Dios tiene mucha paciencia. Es más, la Biblia dice en Oseas 11:4, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Él nos llama. ¿Quieres saber el por qué Dios no ha quitado la maldad del mundo todavía? Aquí te va. Porque Él tiene todavía misericordia de ti. Él no nos da lo que merecemos cuando lo merecemos. Su gracia es incomparable. Su amor es grande. Su bondad es inmensa. Dios es amor. Y Él hoy en día hace el llamamiento a todos los hombres a volver a Él y arrepentirse de sus pecados, porque Él no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para concluir, aprendimos que lo primero que no debemos de hacer es abandonar nuestra fe en Dios. Porque cuando tú abandonas tu fe en Dios, tú también pierdes la habilidad de poder quejarte. Si vivimos en un mundo donde lo único que existe es la materia, si este universo es lo único que hay y no hay un Dios, y tú y yo llegamos aquí por procesos nada más naturales, por el proceso de la supervivencia de los más aptos, y mucha gente está muriendo ahora por un virus que está matando a los más débiles, entonces pierdes la oportunidad de quejarte si no hay un Dios. Pero como sí hay un Dios, y esa es la verdad, y Él está en los cielos, entonces no debemos de abandonar nuestra fe en Él en la tormenta. ¿Sabes? Dios nunca nos prometió que no íbamos a sufrir. Todos los hijos de Dios han sufrido, pero solo uno ha vivido sin pecado. Incluso el Señor Jesucristo sufrió. Y Él sufrió algo que tú y yo nunca podíamos haber sufrido. Y esa es la ira de Dios. Todo aquel que cree en Él, entonces nunca va a perecer. La Biblia dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos dijo que iba a ser un viaje fácil, ojo, pero sí nos dijo esto, Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ah, esa parte no le gusta a muchos, pero no la podemos arrancar de ahí. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nunca nos prometió un alivio temporal de los dolores que vamos a sufrir en esta vida. Jesucristo no es una píldora que tú te tomas para hacer que tu vida sea más confortable. Es más, la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados cuando nos vituperan. Jesús no es una píldora que te quita el dolor, Él es la sangre que te da vida y vida eterna. Jesús no es la llanta de repuesto que tú llevas en el baúl, no, Él es el motor que sin Él no vas a ningún lado. Dios no está interesado en que tengamos una vida confortable en este mundo. Porque probablemente si la tuvieras, te olvidaras de Él. ¿Cuándo es que oras más? ¿Ahora que todo esto está sucediendo? ¿Ahora que no tienes trabajo? ¿Ahora que tu salud ha sido afectada posiblemente? ¿Cuándo has orado más? ¿Cuándo has pensado más en Dios? ¿En la abundancia o en la escasez? Dios no está interesado en tenerte en abundancia siempre. Él está interesado en lo espiritual. Él está interesado en rescatar tu alma del infierno, que es lo más importante. Dios no está interesado en darnos un alivio que solo nos dure 80 años y de ahí se acabe cuando nos vayamos a la tumba. No. Él nos da algo muchísimo mejor que eso, mi amado hermano. En vez de un alivio temporal que solo dura 80 años, nos da la promesa que vamos a ser glorificados un día y que vamos a ser llevados a su presencia. Y en su presencia ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más muerte, ya no van a haber más pandemias. Pero por hoy, en este mundo, en esta vida, Segunda de Corintios 12:9 nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios está más interesado en mantenerte débil para que no te empieces a creer, para que no empieces a respaldarte en tus propias fuerzas y que siempre repose el poder de Cristo en ti. Diga el débil, fuerte soy, pero porque Él es fuerte, no porque tú eres fuerte. ¿Quieres ser como Jesús? ¿Quieres caminar como Jesús? Entonces, acabamos de leer, de buena gana, padece juntamente con Él, para gloriarte en Él y no en tus propias fuerzas. Vamos a sufrir en esta vida. Vivir es sufrir. Pero tienes que saber que Jesús ya llevó la carga más pesada, la cual tú y yo nunca podríamos haber llevado. Él sufrió lo que nosotros jamás podríamos sufrir, la ira de Dios en la cruz del Calvario. Ahora la carga que tú y yo llevamos es ligera. Él llevó la pesada. Entonces trae a Él tus cargas. La buena noticia en medio de tanta mala noticia es esta: que si Él ya llevó nuestros pecados en la cruz, si Él ya nos ha emblanquecido como la lana, si ya no hay más condenación para los que estamos en Él, esa torre ya no puede destruirte. O sea, esta torre, por decirlo así, ese peso que estaba encima de tu cabeza, que un día iba a descender sobre ti la justicia de Dios, ya no la tienes que temer, porque ahora estás cubierto por la sangre de Cristo y eso nadie te lo puede quitar. Ya no vas a ser aplastado. Ahora vas a tener una vida, y vida en abundancia, vida eterna, una vida espiritual, bendecida por Cristo. Pero Él está interesado en bendecirte espiritualmente, no materialmente. Dios no está interesado en darte una vida buena aquí en este mundo, porque Él ha preparado una que es muchísimo mejor en su presencia, la vida eterna. Entonces, no abandones tu fe en Dios. Mantén tu fe en Él, aún en la tormenta, porque Él, aunque no nos prometió que nunca más vamos a pasar por otra pandemia, por otra tormenta, Él sí ha prometido que cuando Él venga, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Y en aquel día le glorificaremos por los siglos de los siglos en su presencia. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por permitir estas circunstancias que ahora nos rodean, porque muchos estaban lejos de ti, pero a través de misericordias como estas, y son misericordias, tú haces un llamado a todos los hombres a arrepentirse. Pero cuando tú nos llamas, tú también nos das el poder para atender el llamado. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a nunca olvidar eso, a siempre acordarnos que toda la gloria es de Jesús, porque Él ya llevó la carga más pesada, que era la ira de Dios que nos iba a aplastar, pero a Él no lo pudo aplastar. Él resucitó al tercer día, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Señor, ayúdanos a acordarnos de ese glorioso momento, la victoria triunfante de Jesús sobre la muerte, y a saber que esa victoria nos mantendrá hasta su segunda venida. Ayúdanos a creer en ti, a no abandonar nuestra fe y a seguir firmes y adelante, que Jesús nos ve. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en este momento. El martes seguimos a las 8 de la noche con el Pastor Noel. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. También esperamos que todos ustedes se encuentren bien ahí en sus casas. Ojalá pronto estemos juntos y esperamos lo mejor para cada uno de sus familias. Vamos a orar para que el Señor nos siga bendiciendo. Oh Señor, gracias por este momento. Gracias por todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos has dado, Señor. Tú eres grande, tú eres fuerte. Ayúdanos a confiar en tus fuerzas, no en las nuestras. Ayúdanos a llevar esta palabra en nuestro corazón para que seamos hechos conformes a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te pedimos que tú estés con nosotros y que nos guardes, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Amén. Buenas